MBS Radio presenta Marca Claro. Comenzamos.
Se alistan los equipos para el torneo de pretemporada. El Madrid sigue liderando la liga en España. Todo esto y más en Marca Claro.
Un programa de primera en el que te enteras de todos los hechos más recientes. Pronto verás que somos diferentes. No te muevas, que tenemos lo que esperas. Exclusivas y los detalles que nadie te cuenta encontrarás. Ya lo verás. Ya arranca Marca Claro. Oh, 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 oh. Arranca Marca Claro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Claro por MBS Radio. Me da mucho gusto. Saludos. 5 de junio, 3 de la tarde con un minuto. Tantas cosas que contar, tantos temas que tenemos que platicar, porque hay cambios en la eliminatoria de la próxima Copa del Mundo, lo cual es normal, porque las fechas FIFA se ven reducidas, se ven modificadas, y es por eso que se tienen que hacer nuevas implementaciones para calificar a la próxima Copa del Mundo. ¿Esto nos afectará o nos va a beneficiar? Recordar que sí, la eliminatoria para Rusia fue bastante tranquila, pero también porque teníamos un grupo de futbolistas muy sólidos, un buen cuerpo técnico, y pasamos medianamente tranquilos. Pero anterior a esa Copa del Mundo, hay eventos muy complicados. O sea, tenemos de repente situaciones como la del Mundial de Brasil, en donde nos la pasamos con el rosario en la mano, y otro tipo de eliminatorias en donde hemos sufrido con el ojitos muy pocas. Beto Lati, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes.
Muy bien, Nico. Entendiendo lo que se mueve en esas eliminatorias, lo de Osorio para Rusia, lo de la Volpe para 2006, son las excepciones y confirma la regla de que México sufre cuando hay que ir al Mundial. Por eso no es tema menor. Siempre que va a abrir la eliminatoria de CONCACAF, nos aproximamos con arrogancia, con sobradez, diciendo, hombre, con los que califican, cómo no, con ganar en el Azteca. Ya ganar en el Azteca nos cuesta trabajo en eliminatorias. Con Osorio no fue el caso. Con Osorio el problema era ganar los otros, los importantes. Pero quitando esa situación con Osorio, México ha sufrido mucho. Y sí hay que atender cómo va a ser la eliminatoria con una agenda deportiva que se va haciendo pequeña y va en un ámbito de comprensión. Por ejemplo, hay que ver lo que pasa con la NFL, que ya pierde un partido de pretemporada muy relevante, y acaso pierda la pretemporada completa. Hay que ver con las maratones, ya canceladas a la par de Boston, que se sabía, Nueva York y Berlín. Hay que ver con las grandes ligas, su temporada muy pequeña de 60 partidos. Hay que ver la NBA, que se va a Orlando. En fin, Nico, el deporte está teniendo que entrar a una dinámica de hacerse pequeño, y para esto, pues la actividad de selecciones va a sufrir mucho. La última convocatoria de selecciones fue el año pasado, que no se nos olvida porque este 2020 ha sido rarísimo y ya no nos acordamos qué fue hace un mes, hace 3 meses. En este 2020 las selecciones no se han encontrado porque para la primera fecha FIFA ya se canceló. Veremos cómo viene para el segundo semestre del año, Nicolás.
Sí, será muy importante ver el formato que proponen y que se termina por aceptar o no. Vamos a platicar de eso. Se hace oficial y que ya se presenta, en donde 8 equipos tendrán pretemporada. Los demás equipos de la Liga MX también tendrán partidos de pretemporada y es totalmente normal, ¿no? Buscarán tener actividad de cara a la Liga MX. Te contaremos un poquito más del asunto. También tendremos que hablar de la Liga de Desarrollo. Mañana tienen una asamblea muy importante en donde le darán a conocer a los dueños de los equipos cómo funciona esta Liga de Expansión o Liga de Desarrollo, y también nosotros conocemos un poquito de ese proyecto. Indicaremos así a la gente, ¿no? De Celaya, de Alebrijes, de Venados, que nos ha acompañado en los diferentes torneos a través de la pantalla de Claro Sports, cómo va a funcionar el próximo torneo con los equipos que han sido nuestra casa en los últimos torneos, ¿no? También estamos ansiosos, aunque luce complicado que pueda empezar el 24 de julio, porque por sí está siendo un problema el torneo de la Liga MX. Ahora imagínate una Liga de Desarrollo que se ve que les está costando trabajo armar, ¿ver?
Nico, no se sabe quién va a jugar ni cómo va a jugar. Estamos a un mes del arranque. A un mes del arranque, tú dime un torneo que se precie de ser serio, que a un mes diga, vamos a anunciar quién compite. Si no es el escolar, si no es solteros contra casados, si no es cuarto B contra quinto C, me parece muy difícil entender que a un mes, y entendemos las vicisitudes, han sido meses muy complejos, pero que a un mes no se entienda nada de esto. Y por otro lado, pues a ver este torneo de pretemporada, cómo lleva los protocolos, ¿no? Porque está adelantando entonces en 3 semanas o 3 semanas y media el regreso del balón rodando. Se entiende que es pretemporada, pero el mismo riesgo hay de contagio para camarógrafos, para técnicos, para quien se traslada, para jugadores, para entrenadores, para árbitros, en una pretemporada que en temporada formal. A ver de qué manera manejan la cuestión sanitaria, Nicolás, en Guadalajara y en
importante.
Ciudad de México.
Sí, un ejercicio importante también de cara al torneo, para llegar mejor, así lo quiero entender, para llegar un poco mejor al torneo, ¿no? Vamos a platicar de eso.
Y facturar.
A las 3 de la tarde con 5
Y lo entiendo, para facturar también, y lo entiendo.
¿Qué pasó, Beto?
Te decía que sí, para que agarren forma, pero también para facturar, y lo entiendo perfectamente. Puedo entenderlo, claro, perfectamente. Necesitan que esto ruede para que el modelo de negocio se haga viable. Lo entiendo, Nicolás, perdona.
Totalmente, totalmente, porque las televisoras, los patrocinadores, todos hemos perdido mucho, como todas las empresas y como todas las industrias, ¿no? Es así, y habrá que recuperarnos para seguir fuertes, ¿no? 3 de la tarde con 6 minutos, esto es Marca Claro por MBS Radio, comenzamos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro. Y en WhatsApp con el 521-55-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. Me da gusto saludar también a Bernardo de la Garza. ¿Cómo estás, de la Garza? Te mando un
abrazo. ¡De la Garza!
Me dejaron fuera de la introducción hoy, pero bueno, rápidamente alcancé a escucharlos y quiero decirte que más allá del formato que se le dé a la clasificación a la Copa del Mundo en CONCACAF, México no debe batallar para alcanzar sus boletos al Mundial en realidad, ¿no? Nuestro fútbol no tendría justificación para una vez más estar sufriendo una clasificación o un Mundial. Y lo que dices del torneo, a mí sigue sin hacerme mucho sentido este torneo de pretemporada del fútbol mexicano, honestamente, ¿no? En todo caso, creo que había otras alternativas. Yo hubiera pensado, por ejemplo, en la pretemporada de los clásicos. Entonces, sin usar hoteles, sin tener que viajar, puedes armar un América Pumas, un Chivas Atlas, un Tigres Rayados, y tienes ahí expectativas, tienes a la afición metida, pero no hay hoteles, no hay viajes, es decir, se podría manejar de manera más contenida, ¿no? Yo no sé cómo va a salir esto, Nico, pero si saliera mal, pues un pésimo preámbulo para el arranque del torneo. Ahora, si va a ser de prueba, sí, va a servir de prueba, por supuesto, para que no haya contagios, y eso es positivo, el hacer pruebas, sí, pero puede contaminar lo que viene después.
Yo espero realmente que salga bien, pues sobre todo porque las fases, por lo menos la primera fase, son todos en... Es así, todos en Ciudad Universitaria, todos en Guadalajara, no hay viajes, no hay nada, ¿no?
Pero juega Tigres, ¿no?
Sí, y Mazatlán, ahí hay y Mazatlán. Viaje y en semifinales y en la final. Pero al final de todo esto, Bernardo, Beto, el 24 de julio vas a tener viajes a Tijuana, a Monterrey, a Guadalajara, a Torreón. O sea, ya se vuelve un movidero de gente. Entonces, pero también, Nico, si no estamos preparados el 24 de julio...
Pero tres semanas son mucha diferencia, ¿eh? Entendamos el ritmo que lleva todo esto, entendamos que... Al menos como interpretamos las cifras de contagios actuales, seguimos en el pico de la pandemia, ahí seguimos, no sabemos hasta dónde pueda crecer. Creo que 3 semanas representa mucho tiempo. No hubiera sido lo mismo que el fútbol español regresara el 14 de junio al 7 de julio, ¿no? No tuvieron partidos amistosos y estuvieron parados también mucho tiempo. ¿Es arriesgado? Sí, yo confío en que lo están haciendo con mucha prudencia, con mucho criterio, pero evidentemente entre más juegas, más riesgo hay. Dicho lo cual, comprendo que este modelo de negocio necesita con urgencia que ruede la pelota y que se facture.
Sí, entiendo eso. Esa es de alguna manera una de las prioridades. También entender que hay un patrocinador muy fuerte y que la causa, por lo que entiendo, es benéfica, ¿no? La GNP seguros ahí, aunque también hay derechos de televisión involucrados y muchas otras cosas. Pero a mí el decir vamos a hacer una prueba también para los protocolos sanitarios. No me parece descabellado, no me parece mala idea, porque me asustaría incluso un poco más. Es decir, el 24 de julio vamos a empezar con los protocolos. Si algo te empieza a salir mal en este torneito, bueno, por lo menos puedes meter freno de mano y nada más hay 8 equipos involucrados. Si algo empieza a salir mal el 24 de julio con 18 equipos involucrados, creo que el daño puede ser mayor. O bueno, no sé.
No es un tema fácil, ¿eh?
Perdón, no, no es un tema fácil. Y no solo invoca la responsabilidad de los que convocan al torneo, sino de todos los que participan, ¿no? Todos los jugadores, todo el cuerpo técnico, los médicos, los árbitros. Si alguien comete una responsabilidad como la cometieron los tenistas, esto se puede venir muy mal. Ahora, tienes razón, Nico, hay que hacer pruebas. Estoy de acuerdo contigo. Si esto va a ser un laboratorio para hacer las cosas mejor, bienvenido. Pero entonces hay que hacerlo lo más contenido posible y hacer viajar a Mazatlán a otra sede, hacer viajar a Tigres a otra sede, ya en sí me parece que es abrir un riesgo que se pudo haber mantenido cerrado.
A ver, Nico, lo coloco de esta manera. Yo creo que las pruebas que México tiene que hacer son analizar lo que ha funcionado y ha fracasado en los demás fútboles que reanudaron ya con una buena antelación en relación con lo que va a ser el torneo de nuestro país, ¿no? Pensemos lo siguiente, los protocolos que Alemania fijó fueron exitosos, la Bundesliga va a su última jornada, pero para que eso funcionara, requirió de un comportamiento social, de una cantidad de pruebas. No es solamente que el fútbol lo haga bien, necesitas que todo el contexto esté en una dinámica muy positiva para que esto camine, ¿no? Y es algo que al fútbol se le va a escapar inevitablemente. Cuando trasladas tú a muchachos, sí tienes ahí fisuras o grietas inevitables. Ahora, que también se aprenda a hablar con el jugador y ser muy claro, con medidas punitivas que no sean $10,000, que para ellos no representa como para el mortal, sí, que sean de verdad medidas fuertes, porque vemos ejemplos constantes que en el mundo del deporte se creen Superman o creen que las reglas son para que ellos no les aplique. Necesitamos que los jugadores también pongan mucho de su parte.
Sí. Pero además, déjame agregar algo, Nico. Déjame agregar algo rápido.
Sí, Bernardo, adelante.
Perdón, es que de repente te perdí a ti, Nico. El audio ya no sabía si me estabas diciendo. A ver, yo nada más quiero agregar una cosa. La apertura del fútbol en el mundo ha venido a la par de la reactivación de la vida normal de los ciudadanos. En México no estaría ocurriendo tanto de esa manera, ¿eh? Seguimos con el país en rojo, por lo menos ahora, y se está pensando en reactivar el fútbol un poco a contrapelo de lo que está pasando con la vida de los ciudadanos, o por lo menos los ciudadanos siguen en stand-by, pero el fútbol va a arrancar, a diferencia de lo que ocurrió en Europa, donde sí, a la par que arrancó el fútbol, arrancaba un poco la vida cotidiana de la gente. Entonces creo que eso también pone a México una circunstancia, una situación distinta a la del mundo.
No, totalmente de acuerdo. Vamos al revés. Me da mucho gusto saludar a Paco Gabriel de Anda. Usted lo conoce bien, exdirector deportivo de Chivas, en uno de sus cargos más recientes, pero también ha estado involucrado en el fútbol de toda la vida, con Pachuca, con diferentes instituciones. Paco, ¿cómo estás? Te saludamos, Bernardo de la Garza, Alberto Lati, Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Exclusiva. Muy bien, Nicolás. Saludos a Bernardo y a Alberto. Desde luego, un abrazo a la distancia.
Paco, importante conocer tu opinión de todo lo que está pasando en el fútbol mexicano, cómo desde arriba, desde la cúpula directiva, se tiene que tomar en cuenta tantos factores para decir, oye, sí voy a un torneo de pretemporada, no voy a un torneo de pretemporada. O sea, no es fácil porque al final del 24 de julio quieres que tu equipo llegue lo mejor posible, pero también hay riesgos.
Y va a seguir habiendo riesgos. Esto ya no va a cambiar. A mí me parece que... Entiendo que se quiere reactivar el fútbol y entiendo también que hay que llegar con ritmo de competencia, pero va a ser muy complicado porque el riesgo siempre va a existir y se va a tener que cambiar el chip de todos, del futbolista, del directivo, del entrenador, que en México, en los países latinos, es más complicado, ¿no? Sí es difícil en los países más desarrollados, por llamarlo de alguna manera. Nosotros estamos acostumbrados a un tipo de vida y va a ser difícil. Quien más rápido se acostumbre y se adapte a sus circunstancias, bueno, le va a ir mejor, pero va a ser muy difícil encontrar un justo medio entre los partidos de preparación, encontrar el ritmo de competencia y el tener la precaución adecuada. Yo creo que va a ser más complicado de lo que nos imaginamos.
Paco, un abrazo de Alberto Lati. Antes que nada, enhorabuena por la publicación de tu libro, que entiendo es todo un homenaje a tu papá, ¿no?
Así es, Beto, muchísimas gracias. Sí, sí, perdón.
Sí, te escucho.
Sí, es un libro que se publicó en mayo, Ya está a la venta en línea y bueno, pues es algo que yo tenía ya en mente y que venía trabajando y que afortunadamente ya lo pude hacer realidad.
Enhorabuena, muchas felicidades y mucho éxito. Las personas que hay que escuchar, hay que leer, tienes mucho que aportar, Paco. Oye, ¿cómo percibes tú la extraña normalidad, por no llamarle la nueva normalidad, de la dinámica de un equipo? Fuiste jugador referente, fuiste mundialista, fuiste capitán, fuiste director deportivo, presidente deportivo. ¿Cómo va a ser ahora el trabajo de un colectivo con estas necesarias e inevitables distancias, Paco?
Muy difícil. Muy difícil porque tenemos que hacer conciencia a todos y no es fácil. A veces uno lo puede hacer, pero después en grupo es muy complicado. Y hemos visto muchos ejemplos. Acabamos de ver recientemente a Djokovic, que es un referente, un ejemplo, por donde lo quieras ver. De repente la imprudencia o el no medir o el no dimensionar lo que se está viviendo. Bueno, y estás hablando de un deportista de élite. En el fútbol no va a ser la excepción. Va a ser muy difícil permear esa conciencia, entender que ya no se puede hacer lo mismo que antes, que no vamos a volver a lo que era, nos guste o no, va a ser muy difícil regresar a los tiempos a los que estábamos acostumbrados. Nos vamos a tener que adaptar rápidamente a una nueva vida. Y esa vida habla de un respeto, de un civismo que ya no se practica. Yo me acuerdo en la escuela, a mí me daban civismo en la secundaria. Hoy creo que ya no existe el civismo y es una parte esencial para lo que vamos a enfrentar. El respeto al espacio ajeno, entender que las circunstancias en el deporte, si bien en la cancha es otra cosa, bueno, en el vestidor, en la concentración, en el viaje, en el autobús, al estadio, al hotel, va a ser distinto, va a ser muy complicado y tendrá que ser ejecutado con directivos muy capaces e inteligentes, después con los entrenadores, los cuerpos técnicos y después ya al jugador.
Paco Gabriel de Anda, exdirectivo de Chivas, y fíjate que ayer fue un día importante porque cumplió a Mauri Vergara un año como presidente de Chivas. Trataste poco a Mauri, pero sí a la familia Vergara. ¿Cómo has visto el crecimiento que ha tenido a Mauri después de un año al frente de un equipo y de una responsabilidad tan importante?
Bien, en el proceso normal. A Mauri es una buena persona, es un buen ser humano, un tipo muy capaz. No es fácil adaptarte al fútbol. Vaya, no va a tener que ser un absoluto conocedor, ni un sabio, ni un genio del fútbol. No basta, ni es necesario, perdón. Pero está bien relacionado, tiene gente para deslindar responsabilidades muy capaz, como Ricardo Peláez y como el Flaco Tena, y yo creo que va en el camino, y lo va a hacer muy bien. Está bien asesorado, hoy en cuanto al capital se refiere, está mucho más fuerte que hace un año, y va bien. Estoy seguro que tarde o temprano se van a ver los resultados, es un tipo muy, muy preparado en general, que hoy se ha dedicado más al fútbol. Eso sí, lo veo mucho más involucrado en el fútbol.
Paco, en tu breve y complejo paso por Chivas, porque fueron momentos muy convulsos en la institución, evidentemente hasta que decides hacerte un lado, en ese paso tú hablabas de unas instituciones, una organización que tenía problemas en su organigrama y tú buscabas generar algo. ¿Ves a la distancia que Chivas está remediando parte de esos vacíos que tú encontrabas por entonces, esa estructura tan anquilosada que existía?
Sí, totalmente. Totalmente. O sea, primero, la relación de Ricardo Peláez con el Flaco Tena es muy buena. ¿Sí? Hay finanzas sanas, por lo que se ve. Se hizo una incorporación de futbolistas comprometidos, muy profesionales, que eso contagia a los demás. Hay líderes en el vestidor, como Oribe Peralta, que quizás no participa mucho en el terreno de juego, pero en el vestidor te transmite mucho. Y sí, el ambiente es distinto. No hay adeudos, que eso el jugador no te lo perdona. No hay adeudos. Entonces, bueno, hoy al jugador lo único que le pides o le exiges es que se comprometa en el terreno de juego. Y hay una buena relación laboral de futbolistas con cuerpo técnico con directiva. Entonces, pues bueno, realmente las cosas están dadas para que se consigan los objetivos.
Paco Gabriel de Anda, ya por último, ya lo mencionaba Beto Lati, escribes un libro, ya está a la venta, De tu mano. Platícanos un poco más, ¿a quién le escribes ese libro? ¿De qué trata este libro?
Sí, mira, es claramente un homenaje a mi padre, ¿no? Un reconocimiento a la paternidad bien llevada, al la fuerza que es el vínculo padre-hijo, y que en mi caso, pues bueno, me permitió conseguir mis sueños, el principal de todos, el ser futbolista, ¿no? Mira, la verdad es que los Rafa Márquez, los Cuauhtémoc Blanco, los Carlos Vela son muy pocos y son uno en cada 10 millones. Los demás, es muy parejo el nivel. El que juega 5 partidos en primera división o juega 200, o el que se queda en la orilla, no hay mucha diferencia entre uno y otro, ¿eh? Depende de muchos factores. Y en mi caso, el apoyo de mi padre, la voz de aliento, su mano que siempre me levantaba. Y es un poco eso, la relación con mi padre, su historia desde luego, y luego nuestra historia y cómo me permitió eso, jugar en primera división, conseguir mis sueños. Tuve una carrera muy larga como futbolista, quizás más de lo que yo me imaginaba. Y después, bueno, vinculado a la parte directiva con Pachuca, con León y después con Chivas, siempre vinculado al fútbol, pero es un homenaje claramente a mi padre.
Qué gusto escucharlo, Paco, y sin duda habrá que leerlo. Te mandamos un abrazo y gracias por estar con nosotros.
No, al contrario, Nicolás, Bernardo, Beto, de verdad un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias.
Es un placer, Paco. Paco Gabriel de Anda, de las voces autorizadas que tiene el fútbol mexicano, aparte con un gran libro, homenaje a su padre, a quien sin duda
es un acto de gratitud, Nico. Orgulloso. Qué increíble, ¿no? Es un acto de gratitud. Me parece que es una palabra que no se repite a menudo, y entender cómo las estructuras familiares, cómo los apoyos familiares también están parte de esas historias de éxito. Me parece que es muy interesante el ejercicio, y más con Paco, con un personaje que ha sido, como Paco se ha manejado, ¿no? Con ese respeto.
Sí, la verdad que sí. 3:24 p.m, vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS Radio.
Breve, fútbol. La FIFA anunció que Australia y Nueva Zelanda serán la sede del Mundial Femenil para el 2023. La votación se llevó a cabo de manera virtual y en esta edición será la primera en la que participen 32 selecciones. Golf. El golfista estadounidense Brooks Koepka decidió retirarse del Travelers Championship después de que su caddy, Ricky Elliott, diera positivo en COVID-19. NFL. El doctor Anthony Fauci, asesor médico de la Casa Blanca y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades, aseguró que es imposible determinar en estas instancias si existirán las condiciones adecuadas para que la temporada 2020 de la NFL inicie el próximo octubre. Además, dejó en claro que cualquier cosa que pase será dictada a partir de los casos de COVID-19 que se registren en Estados Unidos.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio. Mantente en contacto con Marca Claro en Twitter en @MarcaClaro. Con el hashtag MarcaClaroMBS en Facebook como Marca Claro y en WhatsApp con el 5215-7324-7550. En los deportes, estamos contigo.
De regreso en Marca Claro por MBS Radio, gracias por estar con nosotros. 3:28 p.m. Por cierto, hoy no saludé a toda la gente que nos escucha en el 102.5 de FM. Gracias, Radio Nacional. Nos ven en televisión, Megacable, Dish, Total Play, Star TV en Estados Unidos, en nuestra visión. Un abrazo a todos los paisanos en Latinoamérica, los sistemas de cable de Claro, ahí nos pueden encontrar en digital también. Claro Video, marcaclaro.com, YouTube Live y Noticias MBS. .com. Buenas tardes y bienvenidos a toda la gente que nos acompaña. Será decididamente un torneo diferente. Los equipos buscando pretemporadas raras, atípicas, con nerviosismo, con miedo, con pocos fichajes, o más bien, ni un fichaje bomba, ¿no? No hemos escuchado ni un fichaje bomba. ¿Qué esperamos, Beto, de este torneo? ¿Cómo encarar este torneo sabiendo que va a ser muy diferente?
Es el momento de los chavos, Nico. La realidad es que con una circunstancia tan severa como la que está viviendo, algo que no tiene precedentes en un siglo, desde la influenza española de 1918, no puede el fútbol decir, es que ¿por qué solo yo? O no puede decir la Liga MX, es que me está costando trabajo. Decía Bernardo, esto es para todos. La NFL ya canceló su juego del Tazón de los Profesionales y es muy factible, o el juego del Salón de la Fama más bien, es muy factible que no tenga pretemporada, ¿eh? No sería raro que la NFL no tenga pretemporada y empiece de la nada en septiembre. Vamos, son momentos de vacas flacas y creo que la respuesta está en que conviertas esa debilidad en una oportunidad, esa crisis en una ocasión para debutar talento, generar talento. Porque si tú logras consolidar talento, das identidad a tu equipo, te ahorras dinero y también estás generando un producto que puedas vender. Yo no entiendo más alternativa hoy que girar los ojos a trabajar bien fuerzas básicas.
Sí, estoy de acuerdo. Tienes que sacar a esos jóvenes y darles oportunidad a esos jóvenes. Pero también físicamente, Bernardo, ¿qué esperamos de esta liga? Que comúnmente estamos acostumbrados a irnos a la playa 2 semanas, a hacer pretemporadas, y que en esta ocasión no se va a poder.
Sí, yo creo que les va a costar un poco de trabajo a todos, ¿no? Porque como decimos, la mesa está pareja para todos, los retos son los mismos para todos. Les va a costar trabajo agarrar ritmo de juego a los equipos, definitivamente. Creo que en la parte de modelo de negocio, la visión que dice Beto es sensata, ¿no? El buscar desarrollar talento para equilibrar finanzas, para poder vender jugadores en un futuro. Pero también creo que los equipos que de alguna manera tienen un núcleo de jugadores que han conservado durante un buen tiempo, como Monterrey, Tigres, América, llevan una ventaja deportiva sobre los demás, ¿no? Son planteles más profundos que me parece en el papel y de arranque se notan muy favoritos, incluso más que en torneos anteriores sobre equipos nuevos como Mazatlán, que tiene que enfrentar muchos otros retos. Estos equipos ya venían muy armonizados, trabajando juntos durante varios torneos, teniendo resultados deportivos. Creo que van a tener una ventaja aún mayor. Lo decíamos el otro día, ¿no? Pareciera que en España los equipos grandes están sacando un mayor provecho del que de por sí ya tienen claro, normalmente, ¿no? Y los equipos chicos, que acostumbrados a tener ventajas de local, hoy sin público les cuesta más trabajo hacer uso de esas ventajas. Entonces, va a ser interesante, pero yo creo que los equipos grandes tienen una mayor ventaja y va a ser complicada entonces esa parte por el mismo reto deportivo que dice Beto de sacar jóvenes.
Beto.
Sí, a ver, yo no tengo muy claro cómo se van a comportar los equipos en un fútbol de por sí irregular. Yo creo que la carencia de una pretemporada como tal, yo creo que el haber pasado, como nunca les ha pasado a esos muchachos desde que son profesionales, 3 meses o 4 meses sin tocar pelota, va a repercutir en un fútbol menos preciso, en un fútbol en el que los últimos 25 minutos haya cansancio, estén un tanto sofocados, no rindan igual, haya más libertades defensivas. Creo que eso va a repercutir. Por otro lado, yo no tengo muy claro quién saque ventaja de esto. Si los equipos regiomontanos con su plantel tan amplio, o si pierdan por no contar con esas gradas que, a diferencia del común de los equipos de la Liga MX, siempre están llenas y cargan a Tigres, cargan a Rayados hacia buenos resultados. Creo yo, al final, lo que decide en el fútbol, y más cuando no hay público, es el talento. Y ahí entonces es donde tiene que inclinarse la balanza, y por eso lo que dice Bernardo, ¿no? Si vamos reparando en los fútboles de Europa que van regresando, pues el talento es lo que ha pesado, porque lo que puede generar una sublevación de los humildes es el público que los va cargando, ¿no?
¿Alguna ventaja que se puede destacar de que se haya cancelado el otro torneo? Es que el calendario no está apretado en México, ¿no? Que no habrá 3 partidos cada semana y que los futbolistas tendrán que de alguna manera exigirse al máximo. Será un calendario normal. Empezará el 24 de julio y habrá 2 fechas dobles, pero no estaremos viendo lo que tenemos en España, que juegan cada tercer día. Eso físicamente te agota, Bernardo.
Y eso, como tú bien lo dices, es una ventaja aún extra y adicional para los equipos grandes, ¿no? El Real Madrid, el Barcelona, de alguna manera Atlético Madrid y el Sevilla están hechos para jugar 2 torneos y 1 y 2 de alta competencia, porque los torneos europeos y el torneo de la Liga. En cambio, los otros equipos, los que están de media tabla para abajo, los que están peleando ahí a ver si se cuelan a la Europa League en algún momento, esos equipos están pensando a lo mejor un poquito en la Copa del Rey y en su Liga. Entonces, su plantel son mucho menos vastos y ahí tienen una gran desventaja. Esto de acelerar los calendarios en España le ha dado mucha más mano, incluso además de lo de ser locales y de no poder sacar ventaja o sí sacar ventaja, le ha dado más mano al Barcelona, al Madrid, al Atlético, que tienen planteles poderosísimos.
Sí, totalmente, ¿no? Entonces, esa será la ventaja, Beto.
Sí, hacer rotaciones, disponer de más elementos, pero el modelo del torneo mexicano va a ser del todo diferente. Por lo que explicas, porque va a estar distanciado, porque hay un piso parejo de los meses que no pudieron entrenar. Yo creo que va a ser un torneo diferente, y si estamos acostumbrados a lo irregular, es un torneo todavía más irregular. Yo voy a seguirlo diciendo, si este no es el momento para debuts de jóvenes, no aventarlos arropados, con sentido, con una planeación, con un camino fijo, si este no es el momento, yo no sé cuándo será. Tiene que ser este instante.
Sí, totalmente. Hay que darle la oportunidad a los jóvenes. Será muy importante, definitivamente, ¿no? Por todo lo que es y representa un nuevo torneo con una pretemporada diferente y con un nuevo equipo y con tantas cosas que yo creo que hace dos meses a lo mejor no nos imaginábamos, ¿eh? Porque el fútbol mexicano ha sufrido una transformación muy importante.
Nico. O sea,
son tantas cosas, Beto, las que han cambiado.
Si en marzo te dicen, digamos fines de febrero, porque todavía el 14 de marzo hubo gente en los estadios de México, ¿no? O el 13 de marzo. Te dicen a fines de febrero, este torneo no termina, ¿sí? El siguiente se pospone. El Morelia se va a Mazatlán. El Cruz Azul va a tener investigaciones tan delicadas como las que tiene de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya no va a haber ascenso. ¿Tú te hubieras quedado qué, hombre? ¿Qué? ¿También viene quién? ¿Vienen los zombies? ¿Baja un ovni? ¿Qué más va a pasar? ¿Cuánto ha llovido en el fútbol mexicano, por no decir las demandas de los jugadores ante la FIFA, qué es lo del Pacto de Caballeros, y si es con etcéteras por todos lados?
Sí, totalmente. Y todavía falta el día de mañana, Bernardo, la asamblea de la Liga de Ascenso, ahora Liga de Expansión o Liga de Desarrollo, en donde también se tendrán que comunicar muchísimas cosas que desconocemos nosotros y los clubes, porque literalmente solamente sabe la Liga MX.
Yo creo que esa liga la tiene muy complicada, ¿no? Va a ser difícil el tema de tener ingresos en esa liga. Cuando no hay ascenso, creo que una afición que ha de estar dolida por haber perdido ese sueño de ver a su equipo pelear por llegar a la Liga MX, creo que va a ser bien complicado, va a ser interesante y todo un reto comercializar esa liga y darle vida. Y sobre todo despertar interés en la afición, porque hablar de derechos, por ejemplo, de televisión sobre una liga de que hoy se desconoce cuáles son las reglas, quiénes van a participar, cómo va a ser, pero aparte no puede ascender. Híjole, no sé cuánto valga eso, tú sabes de eso más que yo, Nico, pero se antoja que va a estar bien complicado.
Sí, va a ser complicado, pero mañana sabremos más y podremos también comunicarle a la afición de Celaya, de Alebrijes, de Venados, de Mineros, que nos han acompañado en los últimos torneos en Claro Sports. Perdón, Beto, me da gusto saludar a Guillermo Almada, técnico de Santos, que nos hace el favor de tomarnos la llamada. Profe, ¿cómo está? Los saludamos con gusto. Está Alberto Lata, está Bernardo Lagarza y Nicolás Romay. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Exclusiva. Buenas tardes. Mucho y un placer de hablar y compartir un ratito ahí. Esto que tanto nos gusta, que es el fútbol.
Profe, gracias de verdad por tomarnos la llamada. Han sido semanas, meses muy complicados para todos los equipos, pero especialmente creo que para Santos ha sido muy difícil, ¿no? Para Santos, primero con los futbolistas que dieron positivo por COVID, después por la lesión de Brian Lozano, ahora por Jonathan Orozco que se va a Xolos. La tienen contracorriente Santos para este torneo.
Bueno, sí, la verdad que hemos vivido momentos complicados y difíciles por el tema del coronavirus, que realmente es una pandemia a nivel mundial que no tiene precedentes, porque es algo nuevo y que realmente nos ha complicado la vida a todos. Y bueno, particularmente nos han sucedido unos hechos bastante lamentables, como la lesión de Rodolfo Lozano. Obviamente que la peor parte la sacó Brian, una jugada desafortunada y accidentada, diría yo, siempre por las ganas y el ímpetu que tienen ellos de mejorar. Y bueno, pero son cosas que a veces suceden lamentablemente y debemos tener la fortaleza de afrontarlo y sobre todo de ayudarle a los dos en este momento difícil que están pasando. Pero bueno, ya están tratando de restablecerse con ganas, con disposición. El caso de Brian, que fue más complicado, ya ha sido operado, ya está en su casa y está con un optimismo muy grande, como siempre transmite él, en la etapa de recuperación. Y estamos seguros que el tiempo establecido seguramente lo va a reducir, repito, por sus ganas. El caso de Adrián, bueno, también, si bien en menos tiempo, seguramente también nos va a prohibir tenerlo al inicio del campeonato. Pero es un jugador muy importante para nosotros, que nos ha tenido un gran nivel. Esperemos recuperarlo pronto también. Él también está con buen optimismo de poderse reintegrar rápido. Y en el caso de Jonathan, bueno, obviamente que lo que más lamentamos es la pérdida de su capacidad humana, que ha sido muy importante el respaldo y el apoyo que hemos tenido de él y con el rendimiento que ha tenido, pero ha sido una operación muy ventajosa para él, para el club, y bueno, siempre digo lo mismo, nosotros no nos podemos oponer a esas cosas cuando hay una mejora para la familia y bueno, una propuesta económica muy importante para él, no solo por lo que es la propuesta, sino por el tiempo que dura, que es bastante importante para un jugador de 34 años, y bueno, que lamentablemente se ha tomado por esta pandemia que estamos viviendo y complicado, ¿no?
¿Qué tal, Guillermo? Te saluda con mucho gusto Bernardo de la Garza. De alguna manera, Santos siempre se ha caracterizado, me parece, por dos cosas. Por un lado, por ser muy atinado en la contratación de jugadores, y por otro lado, también por desarrollar jóvenes. ¿Cómo se va a manejar este mix ahora con esto de la pandemia, donde vemos muy poca actividad en el mercado de contrataciones? ¿Cómo va a manejarse ahora? ¿Habrá más jóvenes en la cancha? ¿Veremos un desarrollo o mayor empatía en el desarrollo de jugadores jóvenes? ¿Cuándo se va a normalizar el mercado en cuanto a compras y ventas de jugadores? ¿Cómo percibes esto?
Bueno, está dificultoso para todas las instituciones, ¿no? Obviamente Santos siempre es una institución que es medida en sus gastos, y sobre todo lo que siempre pregono cuando estoy al frente de una institución, en no poner en riesgo la tranquilidad de los futbolistas que tenemos en la institución. Entonces capaz que uno precisa de un jugador y pone en riesgo la puntualidad de los sueldos de los compañeros. Así que esto es las cosas que también el grupo nos fueron a buscar a nosotros en nuestro trabajo, que es la promoción de jugadores juveniles. Nosotros hemos incorporado 8 o 9 que ya han debutado en su gran mayoría y que seguramente van a tener más participación. Así que creo que estamos trabajando con ellos de intensidad, tratando de adelantar su...
Creo que por ahí lo perdemos un poco, profesor Guillermo. Lo saluda Alberto Lati, con mucho gusto. Planteamos aquí en el programa que acaso con este momento de falta de presupuesto, con este momento tan complejo para el fútbol como lo es para el mundo, para la economía, sea el instante para los debuts, para los jóvenes, para las promesas.
Vimos ahí a Memo Almada.
Creo que
lo perdimos ahorita.
Comunicación. Ahora lo retomamos, Nicolás. Sí.
Ahora intentamos retomar la comunicación, pero sí ha sido difícil para todos, evidentemente también para Santos, por lo que ya mencionábamos, ¿no? Lesiones, no es fácil, evidentemente, ventas de futbolistas, o sea, las cosas no van a ser fáciles para el conjunto de Santos, que sí ha sido protagonista en los últimos torneos.
No va a ser sencillo, y más que es un equipo que lleva una curva de que se ha ido debilitando su plantel. Es una realidad, ¿no? Santos es un equipo que contrata muy bien y luego revende demasiado bien. Y en esa dinámica creo que su plantel se ha ido debilitando. Eso es un hecho. Tuve el plantel que tenía Siboldi cuando fue campeón y sí se ha ido mermando. Es parte de la dinámica de un equipo a lo mejor.
Sí, que muchas veces es difícil y sobre todo en este negocio del fútbol. Beto, ya te escucha Guillermo Almada.
Guillermo, le quiero apuntar a Alberto Lati de nueva cuenta. Es un placer saludarle. Pensamos que un momento de vacas flacas, de escasez, lo que representa no solo para el fútbol, para la economía mundial, la pandemia, puede ser el instante de los jóvenes, de las promesas. ¿Cómo lo afronta como líder? ¿Sí puede ser el momento de mayores debuts? ¿Cómo lanzar a los jóvenes? ¿Cuál es el escenario idóneo para que una joven promesa pueda aparecer en estos momentos en los que no hay posibilidad de tantos fichajes caros?
Bueno, sí, creo que es momento, porque aparte Santos va a trabajar muy bien en las divisiones formativas y tenemos unos 7 u 8 muchachos que están haciendo las armas y que estamos seguros que pueden ser un aporte muy importante para nosotros. Dentro de las cosas que la institución nos fue a buscar también es la promoción de los jugadores jóvenes. Nos gusta trabajar con jóvenes, ¿no? Obviamente tenemos que acelerar un poco su proceso porque tenemos Santiago Muñoz, Carrillo, que tienen 17 años, pero que están teniendo buen rendimiento con el plantel principal, pero debemos acelerar esa adaptación que debe tener la primera división, que tiene un ritmo completamente distinto a lo que tiene la división formativa. Y bueno, ellos ya hace tiempo han trabajado conjuntamente con otros muchachos jóvenes que están entrenando, que seguramente, repito, van a ser un deporte importante Obviamente que nosotros cuando tomemos la decisión de ponerlo tenemos que respaldarlo, porque lo mejor de él no se va a ver al inicio, seguramente se va a ver por de los partidos, en esta medida que ellos vayan tomando confianza. Y bueno, está dentro de nuestro ADN respaldarlo por la experiencia que hemos tenido con la participación de juvenil, así no, por ejemplo, nosotros con Corrierán, cuando lo pusimos en River con 18 años, teniendo un rendimiento espectacular y de nuestro principio. Así que repito que la idea es empezar a pensar esos muchachos que están trabajando muy bien, en la medida que los vemos adaptados y obviamente con el ritmo necesario, lo enfocaremos en ponerlo y empezar a dar respaldo.
Guillermo Almada, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un abrazo y esperamos que todo vaya bien en casa y con la familia después del momento tan difícil que pasó Santos en específico.
Bueno, muchísimas gracias. Para mí fue un placer hablar con ustedes, un gusto, y bueno, estamos a las órdenes. Un fuerte abrazo para todos y cuídense.
Saludos. Gracias, Guillermo Almada, director técnico de Santos Laguna. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Esto es Marca Claro por MBS.
Efemérides. Un día como hoy, pero de 1966 nació Dikembe Mutombo. El congolés fue 4 veces el mejor defensor de la NBA y fue elegido 8 veces para el Juego de Estrellas.
Yo me siento 10 veces más feliz.
Hoy se cumplen 26 años del último partido de Maradona con la selección argentina. Fue en un triunfo en contra de Nigeria, en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos. El 10 fue retirado del campo por una enfermera y días después se confirmó su dopaje positivo. Finalmente, un 25 de junio de 1999, los San Antonio Spurs ganaron su primer título de la NBA tras vencer a los Knicks en las finales de la mano de Tim Duncan, quien fue el MVP de la serie.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso por MBS Radio. Gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo se va a ver afectado? Porque hablamos mucho de las ligas y de cómo están regresando y tantas cosas. Pero a nivel selecciones y sobre todo a nivel eliminatoria, van a sufrir, Beto, modificaciones muy importantes en los calendarios. O sea, se pierden los Final Four, se pierden en fechas FIFA, se pierden tantas cosas que ahora tendrá que reajustarse para tener de alguna manera una eliminatoria. Tenemos un gráfico para que nos enseñen cómo se queda el torneo, las cosas que se van perdiendo. Mira, en marzo, ojo porque se jugaba contra Colombia y República Checa, Grecia, bueno, cancelado. Junio, Final Four, cancelado. Septiembre, eliminatorias para Qatar, cancelado. Ahora se pierde también los dos partidos para disputarse en el 2021. Bueno, es lo que hay, ¿no? Dos partidos en marzo del 2021, en junio 4 partidos para disputarse, Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Copa Oro en julio del 2021 con changuitos, Beto.
Sí. Con changuitos, porque hacer planes de aquí a un año es muy complicado. Quiero pensar, Dios mediante, que la situación ya lo permita, y entonces sería un verano 2021 con Eurocopa de Naciones, con Copa América, con Copa Oro, con Juegos Olímpicos. Eso terminaría por ser. Vamos paso a paso. La realidad es que muchas federaciones sufren mucho por el vacío de partidos amistosos. ¿Por qué sufren? Porque de eso comen, porque de eso generan. La FIFA hoy ha liberado un paquete de más de $1,000,000,000, $1,000,000,000 para términos como se maneja en Estados Unidos, para repartir, porque muchas federaciones están padeciendo tremendamente esto, ¿no? A cada fecha FIFA no facturan todas las que México. De hecho, México es ejemplar y está en la parte alta de esta tabla. Pero es muy relevante para las federaciones lo que la selección les genera de ingresos.
Bernardo, a ti que siempre te encanta solucionar problemas, ¿cómo hacer para tener una eliminatoria justa?
Mira, yo creo que va a ser difícil que sea justa. De entrada, los equipos más poderosos son los que tienen jugadores en el extranjero, particularmente en el fútbol inglés, italiano, español, ya llevan ventaja, porque sus jugadores ya están compitiendo. Hablando de CONCACAF, pues los equipos o las selecciones que se nutren de jugadores de las ligas locales prácticamente, como ocurre más en otras latitudes, pues va a ser complicado para ellos, porque van a recibir de alguna manera jugadores que no están en un ritmo de competencia como si van a estar en este caso de en CONCACAF, pues más los norteamericanos y por supuesto México, que tiene jugadores en esas ligas europeas. Entonces va a ser complicado. Quizá lo que me viene a la mente es que al reducirse tanto estas fechas FIFA, etcétera, tenga que recurrir una vez más la CONCACAF o incluso la FIFA a convocar eliminatorias en una sola sede, ¿no? Es decir, por grupos y en una sola sede, y hacerlo todo una especie de fast track para no tener que estar esperando tantas fechas FIFA y si se sigue pateando el calendario. Pero bueno, vamos a estar esperanzados y suponer que las noticias positivas vienen a finales de año, septiembre, octubre, con la vacuna, con algún medicamento, y entonces, como dice Beto, se podrá retomar el calendario con cierta normalidad y tener las eliminatorias a como estábamos acostumbrados. Pero yo no descarto la posibilidad de que compriman eliminatorias, Nico.
Veremos. ¿Te hace sentido, Beto?
Me hace mucho sentido, porque no cabe de por sí, en una dinámica normal, sin suspensiones, no cabe la cantidad de calendarios que tienen. Y ahora con esto, con lo que se ha ido apretando, y si quieren salvar cada uno de los certámenes, pues no hay manera, ¿no? Lo que era la Liga de las Naciones, que era un esperpento, pues fue de lo primero que cayó. No le dolió a nadie, no le afectó a nadie. Lo siguiente que va a padecer va a ser las eliminatorias tan amplias.
Sí, eso será tema complicado. Pero bueno, sigue la pelea por el título de la Liga de España y no te puedes quedar fuera de la jugada. Caliente.mx te regala $400 para que comiences a apostar y rompas la monotonía de la cuarentena. No esperes más. Caliente.mx, más acción, más diversión. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Marca Claro.
Estás escuchando Marca Claro en MBS Radio. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio.
Estamos de regreso en Marca Claro por MBS Radio, prácticamente para despedir. Bernardo, un abrazo, gracias.
Gracias. Oye, la nota alta de los deportistas mexicanos, pues tengo que referir a Jiménez y al Tecatito, que arrancaron con el pie derecho, pero vaya el golf, el momento que está viviendo, ¿eh? Abraham Anser está espectacular y Carlos Ortiz no se queda muy atrás. Hoy otra vez teniendo un buen desempeño en la PGA.
Sí, totalmente. Ojalá que tenga un fin de semana igual de bueno que el pasado. Beto, un abrazo, gracias.
Oye, está por ser campeón de liga. El Liverpool no lo ha conseguido desde que nació la Liga Premier en 1993. 31 años de sequía, que el que era el más ganador, y el United después lo rebasó, tenía sin ganar, pues está por conseguirlo, porque el Chelsea está pegándole 2-1 al Manchester City.
Será campeón el Liverpool. Gracias por estar con nosotros. Mañana los esperamos 3 de la tarde. Vámonos, que la pasen bien.
MBS Radio presentó Marca Claro en MBS Radio.